lema de la metro era:
más estrellas que en el cielo.
¿Cuál puede ser la victoria de una gata en un tejado de zinc caliente?
Seguramente continuar en él mientras lo resiste.
Fama, gloria, banderas y trompetas. ¿Qué hay detrás?
Bueno, Redding, yo no puedo aceptar estos regalos a pesar de lo bueno que es usted.
Yo no soy bueno, estoy intentándola. Nunca regalo.
Clark Gable, Greta Garbo, Vivian Leigh, Liz Taylor. Durante décadas la nómina de estrellas era envidiable, no solo en cantidad, sino sobre todo en calidad, o mejor dicho, en brillantez. Abarcarlas todas es imposible, por eso vamos a detenernos en la estrella que de alguna forma fue el emblema, el sello de todas ellas, el león de la metro.
Siendo un cachorro, había sido traído desde Sudán por el domador Volney Pfeiffer, que lo llamó originalmente Pluto. El animal murió en la década de los 40 con 23 años tras una larga y agitada vida. Se salvó de dos accidentes ferroviarios, uno de aviación, un terremoto, un diluvio y un incendio. Fue enterrado en la granja que Pfeiffer tenía en la ciudad de Gillette, en Nueva Jersey.
Metro-Goldwyn-Mayer, el libro es un repaso detallado y muy ameno a la historia de este estudio. Jaime Willis, autor.
Bueno, podemos decir que la Metro fue el más grande entre los grandes y el que cambió completamente el concepto del sistema de estudios. Se inauguró el Star System dentro de la Metro y era otro concepto de hacer cine. Durante los años 30, podemos decir que los años dorados, quien marcaba la pauta fue la Metro, y a remolque de la Metro iban el resto de los grandes estudios de Hollywood.
El libro está estructurado en diversos periodos. En cada uno de ellos se habla de los directores y actores más representativos y también se ahonda en las películas, en su producción y en su rodaje.
El sistema que adoptamos fue elegir las más representativas y profundizar un poco en ellas. Total, hay como unas 36 películas divididas en cada época. 5 obras maestras del cine mudo, en los 30 pues 10 o 12 películas, 40, 50 y demás. Y quisimos poner el punto final en 2001, una odisea del espacio, porque fue, digamos, el canto de cisnes de Metro-Goldwyn-Mayer.
Y a lo largo de estas páginas y a lo largo de todos estos años, los detalles y las curiosidades se suceden.
Había imaginado la felicidad. Pero la felicidad no puede imaginarse.
Greta Garbo cobraba por contrato 100 veces más que cualquier otra actriz y tenía el derecho a elegir el protagonista masculino de sus películas.
¿Qué hay?
Venimos a arreglar el camarote.
La escena del camarote de los hermanos Marx estuvo a punto de quedarse en la sala de montaje, y si las escenas de masas de Ben-Hur funcionaron como es debido, se debió en buena parte a que en cada grupo de unos 30 extras había al mando un extra más experimentado que, por supuesto, cobraba algo más por la responsabilidad.
¡Ave César!
El libro es uno de esos libros que se pueden hojear, leer o consultar, según se prefiera. Hay vidas, pequeñas fichas biográficas, hay muchas anécdotas, pero el autor no ha olvidado que la Metro era un estudio, es decir, una fábrica de hacer películas, por lo que también hay datos económicos interesantes y reveladores.
Yo puse como ejemplo en el libro, a principios de los 30, hay que tener en cuenta el contexto histórico. Estados Unidos estaba inmerso en la Gran Depresión, bueno, Estados Unidos y prácticamente todo el mundo, en la Gran Depresión que se al crack de Wall Street, y la Metro, se puede decir que en el año 31 concretamente tuvo 12 millones de beneficios por encima de cualquier otra productora de Hollywood. Paramount también tuvo unos pocos beneficios que no llegaban ni a la mitad de Metro, y absolutamente el resto de estudios tuvo grandes pérdidas, y de hecho Warner o Universal estuvieron a punto de desaparecer.
Siete novias para siete hermanos, Tarzán, Cantando bajo la lluvia, El enemigo público número uno. El repaso a la historia de la Metro es un repaso a buena parte de la historia del cine americano, un repaso que en el libro no solo se lee, también se ve, gracias al gran número de fotografías y de programas de mano.
Yo, previamente a este libro, había publicado un libro sobre los programas de mano de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque fue el objeto de mi tesis doctoral en Ciencias de la Información. Hice una tesis dedicada al estudio del programa de mano. Y yo particularmente soy coleccionista y me he movido en este mundo desde hace muchos años, y la búsqueda de fuentes para documentar el libro, pues la verdad que fue bastante ardua, pero al mismo tiempo muy gratificante.
La última película de la que se habla en el libro es esta.
Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado.
En 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, la última gran apuesta de la Metro. A finales de los 60, el estudio empezó a desmembrarse, y a estas alturas el lector no puede dejar de sentir la nostalgia de un tiempo definitivamente perdido.
Entonces no sabéis lo que es la nostalgia.
Es el fin de una época, el fin de un estudio, el fin de una forma de hacer cine.
El dolor de la añoranza.